deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hola Marta, hola. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal los Reyes Magos?
Muy bien, la verdad no me puedo quejar, ¿eh? ¿Tí qué?
Bueno, yo carbón y polémica, polémica arbitral porque la resaca copera de ayer nos deja mucha polémica. A las críticas que recibió Mateu Laoz tras el Madrid-Sevilla, anoche se sumó un polémico arbitraje en la Catedral de Fernández Borbalán en el Athletic de Bilbao Barça. Así lo contamos en tiempo de juego.
Ahí está Leo centrando para Piqué, ¡fuera!
Que puede ser penalti, es penalti.
Bueno, podría ser, podría ser. Claro, Paco, lo puede arrollar, lo arrolla, de hecho, lo arrolla.
Sí, sí, sí.
Está tendido en el suelo un tití.
Sí. A Duri ha podido...
Doliéndose del pecho, yo creo. Se queja ostensiblemente, ahora van los médicos a asistirle.
Mira.
Sí, se están fijando para ir luego a dar una vueltita.
Duri se mereció la roja, pero no se ha merecido esta amarilla.
Echeita, le derriba o no. ¿Penalti o no?
Se lo come.
¿Es penalti? Uy, sí, le mete el...
Pues se podía ser la segunda, Raúl García, se va a ir a la calle.
Raúl García a la calle. Tenía a la calle, Peña. Ahí está jugando Ney, Ney, por la parte izquierda para llevar el
y la segunda para Iturras.
Le derriban, se queda con 9, Dani, el Athletic Club de Bilbao.
Bueno, muchas jugadas polémicas, algunas muy claras, otras no tanto, pero lo que está claro es que el arbitraje de anoche en Bilbao indignó al FC Barcelona, Elena Condis.
Sí, y Piqué ejerció de capitán sin brazalete para expresar esa indignación del vestuario con Fernández Borbalán. Los jugadores del Barça acabaron desquiciados con su arbitraje porque no pitó el penalti de Gorka Piqué. El central ya le pidió explicaciones al árbitro en el campo, ni le echeita a Neymar ni tampoco expulsó a Duriz por agredir a un tití. Después del partido, Rakitic aseguró que cuando Fernández Borbalán repasase el partido no tendría su mejor noche, y más contundente, Gerard Piqué, que siempre habla claro, cargó duramente contra el arbitraje y se acordó también del Madrid-Sevilla.
Ah, en la línea,
en la línea de siempre, ¿no?
Siempre, ¿no? Y al menos el que
lo que queremos es venir aquí a jugar a fútbol y no a la ruleta. Ya sabemos cómo funciona esto. Ayer en el Madrid-Sevilla, Mateu lo mismo. Es la línea de arbitraje a la que estamos acostumbrados últimamente y esperemos que el nivel suba un poco y se ponga a la altura de la competición.
Bueno, rajada.
Creo que también la jugada mía con el portero es otro penalti. Bueno. Ya sabemos cómo
rajada
funciona.
En toda ley de Piqué, ya sabemos cómo funciona esto, decía el central del Barça, pero ojo a esta noticia que hemos contado en Deportes COPE, porque Isaac Avilés podría denunciar el comité de árbitros a Piqué.
Sí, como lleva informando puntualmente la cadena COPE, los servicios jurídicos del comité técnico de árbitros estudiarán este lunes las declaraciones de ayer de Gerard Piqué contra el colegiado. En concreto, analizarán tres frases que dijo el central del FC Barcelona, que son las siguientes: ya sabemos cómo funciona esto, queremos jugar al fútbol y no a la ruleta, y espero que los árbitros suban el nivel. El comité técnico de árbitros trasladará esta denuncia al comité de competición y será este el encargado de valorar si abre o no expediente a Gerard Piqué.
Pero vamos a analizar punto por punto el arbitraje ayer de Fernández Borbalán con nuestros dos árbitros aquí en COPE, con César Muñiz Fernández. Hola César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Pedrito Martín. Pedro, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Bueno, destacamos las tres jugadas más polémicas, dos posibles penaltis a favor del Barça y la posible agresión de Aduriz a Umtiti. Minuto 20, posible penalti de Gorka a Piqué. ¿Para ti, César, penalti o no?
Sí, es penalti, porque el portero no mide muy bien, llega tarde y entonces la arrolla y le derriba, por lo tanto, penalti, sí.
¿Para ti, Pedro?
A mí me parece que es un choque fortuito en una acción típica del fútbol en el que el delantero remata y luego choca con el portero.
Bueno, pues esta jugada no está clara. Aquí, una X. Minuto 38, posible agresión de Aduriz a Umtiti. ¿Para ti, César?
Bien, pues lo mismo. En este caso, si el árbitro no lo pudo ver, pero si lo hubiese visto o el asistente, o si me apures el cuarto árbitro, ahí se ve perfectamente que, lógicamente, Aduriz propone un manotazo al jugador en la cara, por lo tanto debe ser expulsado.
Sí. ¿Para ti, Pedro?
Expulsión clarísima. Ya es la segunda vez en esta temporada que le perdonan una expulsión a Aduriz por una agresión como esta. También lo hizo en Genk. Y a ver si aprende ya con casi 36 años.
Bueno, pues entonces esta jugada es bastante clara. Debió ver la roja a Aduriz. Y minuto 46, ya en el descuento de la primera parte, posible penalti de Echeita a Neymar. ¿Para ti, César?
Sí, aquí el delantero hace el recorte en el área y al hacer el recorte, el defensa lo que hace, le mete la pierna, le derriba. Por lo tanto, también es penalti en este caso.
¿Pedro?
Sí, es un penalti clarísimo. Lo que sí es cierto también es que como Neymar sigue haciendo piruetas, más de un penalti le van a dejar de pitar.
Pues aquí falla Fernández Borbalán. Y la última pregunta que os hago, para ti, Muñiz, ¿tiene razón el Barça después de todo esto en quejarse de los árbitros?
Bueno, tiene razón en las jugadas de área de penalti, porque bueno, hemos visto pues bueno que no estuvo acertado en las áreas y bueno, le ha perjudicado en este caso. Pero en las demás jugadas de doble amonestación, ahí acertó plenamente el árbitro.
¿Y para ti, Pedro?
Hombre, más elegante lo que hizo el Sevilla el miércoles, pero todos los clubes tienen derecho a quejarse, y más si como en este caso el Barcelona cree que le han perjudicado.
Bueno, esta es la opinión de nuestros árbitros, pero ¿qué dice la prensa de Barcelona, Manolo Oliveros?
Bueno, en la prensa de Barcelona se cargan las tintas contra el arbitraje, portada de Sport, por ejemplo, atraco frustrado, portada de
el Mundo Deportivo Palo y señalan que el colegiado no pitó los penaltis a Piqué y Neymar y debió expulsar a Duriz antes que a Raúl García y a Iturraspe. En La Vanguardia, el árbitro desquicia al Barça con graves errores, y en el periódico de Cataluña, David Torras titula: una catedral llena de enemigos. Las leyes arbitrales sufrieron una mutación y los penaltis dejaron de serlo a las 24 horas de que en el Bernabéu se pitaran los que no eran.
Bueno, han hablado los jugadores, ha rajado Piqué, también la prensa, pero Elena Condis, ¿qué ha dicho el entrenador del FC Barcelona del arbitraje?
Evita siempre hablar de los árbitros y anoche no fue una excepción. Luis Enrique percibió la frustración, la indignación de sus jugadores en el descanso. Incluso Leo Messi se fue hacia Fernández Bordalán para protestarle y tuvieron que separarle. También Neymar le pidió explicaciones al saltar al campo en la segunda parte y cuatro jugadores vieron una amarilla por protestar: un Titi, Alba, Busquets e Iniesta. Pero Luis Enrique prefirió ser cauto y evitó entrar en polémicas arbitrales.
Un poco la frustración del resultado, un poco la frustración de las decisiones es lo que pasa en esto del fútbol. Como siempre, hay que ponerse en la labor arbitral, dificilísima. Todos vemos las cosas a nuestro favor, todos los equipos, todos los aficionados, por supuesto. Y entonces, muy difícil valorar la labor arbitral, y pienso que es uno de los trabajos más difíciles que hay.
Luis Enrique más comedido que sus jugadores. ¿Pero qué dicen del arbitraje de ayer en San Mamés, en el Atleti, José Ángel Peña?
Pues en un día en el que, por cierto, Isaac se ha podido ver ayer allá firmando autógrafos en Lezama, el vestuario rojiblanco ha optado por destacar los méritos propios más allá de polémicas arbitrales. Los jugadores de Valverde valoran muy positivamente su gran primer tiempo en el que superaron al Barcelona, y también el amor propio y la disciplina táctica que les permitió aguantar con dos jugadores menos las embestidas finales del equipo culé. Mikel San José, uno de los destacados en el partido de ayer, no tiene ninguna duda de que la victoria de Atlético fue justa y entiende que el Barcelona no tiene tantos motivos de queja como parece.
Si cogemos el global del partido, no tendrán mucho por lo que quejarse. Obviamente todos nos podemos quejar de muchas decisiones, pero yo creo que en el cómputo general no habrá muchísima diferencia entre lo que nos ha dado a uno o les ha dado a ellos. Que al final lo importante es lo que queda en el verde, y yo creo que ahí hemos sido justos merecedores de la victoria.
La polémica arbitral desde Barcelona ha viajado en puente aéreo hacia Madrid, porque hoy Luis Millán también le han preguntado a Zidane.
Le han preguntado a Zidane y no ha querido entrar en polémicas el técnico francés con el arbitraje y las quejas de los jugadores del Barça, y por supuesto ha dicho que él se centra en el partido de mañana.
Ni lo miro ni quiero entrar en este debate. Nosotros pensamos al partido de mañana y ya está. De todas formas, es siempre lo mismo, lo de los árbitros no voy a comentarlo. Es muy difícil el labor y de los árbitros, y la única cosa que me preocupa a mí es lo que vamos a hacer nosotros mañana.
Bueno, el año ha comenzado con polémica en los dos partidos de los dos grandes, de Madrid y Barça, así que hoy en Deportes Cope estamos preguntando a quién favorecen más los árbitros, si al Madrid o al Barcelona. Siro López opina que al Barça. Siro, ¿por qué? Muy buenas.
Bueno, yo creo que la mejor referencia, y entiendo que Piqué se debe referir a eso, o es la línea que a él le gustaría que se aplicara, yo buscaría el partido del Camp Nou. Creo que dice muy a las claras a quién favorecen los árbitros. Si los colegiados hubieran pitado el penalti clamoroso que le hacen a Lucas Vázquez, igual estábamos hablando ahora de una diferencia de 9 puntos, sino de 6 puntos. Eso por no entrar de lo que aconteció en Valencia, por no hablar de los 8 minutos que dieron en el partido contra el Málaga para ver si se rompía el empate, y eso por no seguir repasando que el año pasado, pues por ejemplo, al Barça el año pasado le pitaron 19 penaltis y el equipo que estuvo más cerca me parece que fue el Madrid con 9. Es decir, bueno, me imagino que a eso se debe referir Gerard Piqué.
Y espérate que está también por ahí Brotons. José Joaquín, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El Madrid para ti, ¿no?
Yo quisiera ser menos tendencioso que Siro y decir que esta semana han favorecido más al Real Madrid, pero otras veces favorecen al Barcelona. Al final, lo que sucede es que favorecen a los grandes por encima de los demás. Y lo que sí parece raro es lo que sucedió ayer en Bilbao. Sobre todo, lo de ayer en Bilbao no solo se cataloga por lo que sucedió en San Mamés, sino por lo que venía sucediendo el día anterior en el Santiago Bernabéu. Ese es el problema del arbitraje español, que no hay criterio, que no hay equiparación de actuaciones. Lo que hace Mateu Laoz no tiene nada que ver con lo que hace Fernández Bordalán. Por tanto, ese es el problema. Yo no creo que favorezcan más a uno que a otro, sino a los dos más que a los demás.
Bueno, pues eso es lo que dicen Ciro López y Brotón. Sí, ¿qué dicen en la calle? Por ejemplo, en Madrid, Yolanda Sánchez, ¿qué dicen? ¿Que perjudican más al Madrid o al Barça?
Pues hay diversidad de opiniones en cuanto a este tema, y es que algunos piensan que en realidad el árbitro no favorece ni al Madrid ni al Barcelona. Hay otros que son de la opinión de que los dos son beneficiados con la actuación arbitral, e incluso hay quien piensa que todo es política.
Un día a favor de uno y otro día a favor de otro. Eso no es estructural.
A los dos por igual.
El Madrid. Sí.
Así madridista.
Depende de la política. Depende. ¿A quién quieren? La política. Si quieren más al Barça, al Madrid.
Esto
depende.
Es lo que dice el pueblo madrileño. ¿Pero qué dicen en Barcelona, Elena Condis?
Aquí en Barcelona la opinión también está dividida, Fouto, entre los que piensan que los arbitrajes favorecen más al Madrid y los que defienden que ninguno de los dos grandes puede quejarse de los árbitros.
Yo creo que no favorecen, simplemente juzgan las acciones, y normalmente el Barça y el Madrid, al desarrollar un fútbol tan ofensivo, se generan muchas situaciones polémicas.
Yo creo que favorecen más al Madrid porque he visto partidos del Barça que se han, le he hecho muchas faltas a los del Barça y no pitaban casi nada, y a los del Madrid les pitan muchos penaltis y muchas faltas.
Está visto que el Madrid es el equipo más favorecido por los árbitros.
Y en cope.es, Javier Jurado, ¿qué opinan los copenautas?
En la encuesta, más de 8.200 votos, publicada también en Twitter, es prácticamente un triple empate. Los resultados esta hora son: más beneficiado el Real Madrid, lo piensa el 34%, la opción Barcelona tiene un 32%, la opción ambos equipos un 30%, y solo el 4% cree que ninguno de los dos obtiene beneficio de los arbitrajes.
Noticia de portada de este Deportes Cope, la linterna, la polémica vivida ayer en la Catedral, pero también hubo fútbol.
Vuelve la emoción, vuelven las jugadas, vuelven los goles.
¡Gol, gol, 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 gol!
Vuelve la Liga. Liga, Liga. Este sábado, desde la 1 menos 5.
¿Todo preparado?
Real Madrid, Granada.
¡Rueda el balón!
Y el domingo, Villarreal, Barcelona.
Partidazo a la vista.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Y en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego, todos los partidos de la jornada.
8 y 42 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Deportes Cope, la linterna, pero además de polémica, el Barça, Manolo Oliveros, que empezó el año pinchando con la MSN de titular.
Sí, señor, el Barça, que ya es costumbre, pincha tras las vacaciones de Navidad y lo hace con el equipo prácticamente de gala, salvo para mí, Mascherano, y no reserva, faltaría más, a la MSN. Neymar fue el mejor, Messi marcó uno y pudo marcar dos más con un tiro final al palo, y el que no apareció fue Luis Suárez, pero es lo que hay, y el domingo seguramente otra vez los mismos. Afortunadamente, el de ayer no era Liga, era partido de Copa, y el gol de falta directa de Leo David al Barça para la vuelta. Luis Enrique.
Importante el gol marcado fuera de casa, y bueno, va a ser complicado seguro por el nivel y el potencial del Atleti, pero bueno, vamos en nuestra casa y esperamos que el factor campo sea determinante.
Redacción de Mundo Deportivo, Miguel Rico, ¿te deja dudas este Barça?
Bueno, vamos a decir que más que dejar dudas, no ha despejado ninguna. Sigue como antes del parón, con dificultades en la construcción del juego, con un dudoso control del centro del campo, y eso sí, con grandes individualidades, que son las que acaban marcando diferencias para lo que es el juego del Barcelona. Pero su fútbol sigue sin mejorar, está todavía lejos de lo que debe ser.
El próximo rival del Barça es un hueso duro, el Villarreal, que es cuarto clasificado. El próximo domingo en Liga se miden en el Madrigal. ¿Cómo espera el submarino amarillo al Barça después de la derrota de ayer, Juan Igual?
Pues está muy mentalizado Fouto en conseguir la victoria al Villarreal. El Villarreal se crece en el Madrigal, ha demostrado últimamente que puede con los grandes. Esta misma temporada, en la primera vuelta, empató con Sevilla y Real Madrid y derrotó al Atleti. Y en lo puramente deportivo, te cuento que Escribá tiene la baja de Cheryshev, pero recupera dos hombres fundamentales en el esquema del conjunto amarillo, como son Bruno y Víctor Ruiz, que serán titulares el domingo.
El Barça de momento no rota, el que sí rota es el Real Madrid. A Zidane, Miguelito, las rotaciones le están yendo bien.
Sí, se permitió el lujo de no contar contra el Sevilla, además de las 5 bajas por lesión con las que afrontaba el partido, ni con Cristiano, al que dejó fuera de la convocatoria, ni con Benzema, que ni siquiera calentó, ni con Isco, que fue suplente. Zidane sigue fiel a su política de rotaciones, disputados 27 partidos oficiales, exceptuando a Yáñez, Coentrao y Mariano. El jugador que menos partidos ha jugado es Danilo, con 10. El francés cree que todo el grupo ha de sentirse protagonista.
Para mí son todos importantes. Es el grupo, es el equipo, la energía que tenemos todos, que cada uno cuando salga al campo va a ser mejor y son muy buenos y hay que mantener.
En la comparativa de la MSN y de la BBC, las dos delanteras, ¿qué dato nos deja Jurado?
Hablamos de partidos oficiales. El Real Madrid ha jugado más partidos, quizás por las lesiones, sin la BBC, 16, que con ella, 9. Y los resultados sin la BBC parece que le ha ido mejor. Ha ganado 13 de los 16 y ha empatado 3. Con la BBC en el campo ha ganado 5 y ha empatado 4. El Barça, sin embargo, ha jugado más partidos con su tridente de lujo, 14 que sin él, 9. Y le ha ido mejor con la MSN, 9 victorias, 3 empates, 2 derrotas. Sin la MSN, algo peor, 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas.
Redacción de Sport You, director Elías Israel. ¿Para ti quién está gestionando mejor la plantilla, Zidane o Luis Enrique?
No hay comparación posible. Yo creo que Zidane está llevando a toda su plantilla con maestría, tiene a todos los jugadores enchufados y el único problema que parecía atisbarse era el de James, y ya se ha visto en el último partido cómo lo ha solucionado. En el caso de Luis Enrique hay una dependencia total de la MSN, la cantidad de dinero que se han gastado en fichajes este verano, pues de momento no está funcionando, por lo tanto está claro que Zidane lo está manejando con mucho más criterio que Luis Enrique hasta el momento.
Cristiano Ronaldo está entrando en esas rotaciones, no estuvo en la Copa, pero mañana vuelve a la Liga Luis Millán.
Vuelve el portugués tras descansar ante el Sevilla y será titular, y además ofrecerá el Balón de Oro al Santiago Bernabéu. Sobre la importancia de dosificar a Ronaldo ha hablado Zidane.
Cristiano es un jugador muy inteligente, claro que siempre quiere jugar, pero hablándolo siempre se consiga cosas, y quiero a Cristiano bien a lo largo de la temporada, y de vez en cuando él tiene que descansar. Él lo vea también así y no hay ningún problema. Nosotros lo que queremos es intentar ganar todo.
Hablando de Cristiano, ¿desde cuándo Miguelito no se perdió un partido sin estar lesionado ni sancionado?
No hace tanto, foto el pasado 10 de diciembre, víspera del partido contra el Deportivo. Zidane dejó fuera de la convocatoria al portugués por decisión técnica en vísperas de viajar a Japón para disputar el Mundial de Clubes. Anteriormente, en la cuarta jornada, decidió que no viajara a Barcelona para medirse contra el Español por sufrir un leve proceso gripal. Tras 13 jornadas de liga disputadas, después de que Cristiano haya reaparecido, solo ha completado 8 partidos y en 3 fue sustituido.
La imagen el otro día en la Copa contra el Sevilla fue Cristiano arengando a cada uno de sus compañeros sin estar convocado. Por eso hoy a Zidane le preguntaban si si Cristiano era un líder.
Es un líder dentro del campo y fuera, porque, por ejemplo, antes de los partidos viene siempre y siempre dice una palabra a cada uno de los jugadores. Está completamente metido también cuando no juega, porque él sabe que es muy importante, tiene una energía tremenda y la transmite a los demás.
Bueno, vamos a hablar ya del futuro de jugadores como, por ejemplo, James, que el otro día en Bein Sport dejaba claro. James, futuro.
Obviamente que todos los que están en el equipo quieren siempre jugar, ¿no? Ya ahora estoy bien, yo creo que todos pasamos por malos momentos, y bueno, ya ahora es un nuevo año y es una nueva vida.
¿Pero descartas una salida?
No, me quedo.
Me quedo. Luis Millán, ¿qué ha dicho su entrenador de su rendimiento, del colombiano?
Tras marcar 2 goles en Copa y confirmar que se queda en el equipo blanco, Zidane ha resaltado su esfuerzo y ha alabado su gran actuación frente al Sevilla.
Es él porque lo tiene él, porque... Pero yo lo vi en otra ocasión bien también, ¿sabes? El otro día marcó 2 goles, sobre todo el primero que nos siempre te da más vida.
El futuro de James es el Real Madrid de momento, el del Cholo, el Atlético de Madrid. Hoy Dani Traver le han vuelto a preguntar al técnico por su futuro.
Sí, en el entrenamiento abierto a la afición colchonera vimos al Cholo con su hijo, donde hizo un gesto con los pulgares que parecía decir me quedo aquí. Hoy le hemos preguntado en rueda de prensa y lo ha aclarado.
Quería preguntarle sobre un gesto que vimos ayer que le hacías a la afición, en el que te señalabas el pecho. ¿Era una forma de decir a la afición que el Cholo se queda?
Me encanta porque ustedes le inventan y les gusta, a partir de un gesto, generalizar algo. No hice el gesto pensando en eso, sinceramente. Estaba jugando con mi hijo y le dije que le había ganado yo en el campo. Pero bueno... ustedes interpretaron lo otro.
Simeone aclarando ese gesto, el futuro del Valencia más incierto. Escuchen a Paco Ross, expresidente, en La Sexta.
Es un desastre. Y eso, pues tiene razón de la gente. Martín Pintar, yo no le voy. Bueno, vamos, que no le doy, que se tiene que ir. Si él ha hecho este equipo, que es una puta mierda, es una vergüenza. Y es que el que han traído al nivel, hay que juzgarlo y fusilarlo. Y los que han traído los jugadores, los de 30 millones, que son 30 petardos. Yo estaba muy enfadado, que todos los días, con la afición del Valencia. Porque
se
no decía...
puede hablar más alto, pero no más claro. Ahí está Paco Ross, el presidente del Valencia. ¿Cómo está el equipo después de la dolorosa derrota en Copa, Hugo Ballester?
Conscientes del fracaso, pero tratando de mentalizarse para lo que se les viene encima. Sin ahí estarán y Prandelli, es decir, sin escudos y con un amigo para ellos en el banquillo como es Boro. Le toca a la plantilla dar un paso al frente para revertir la situación si no quieren meterse en más problemas. Empezando por Pamplona, partido calificado de final ante Osasuna en el vestuario y al que se apuntan Nani, Gallá, Mangalá y Santos ya recuperados.
Después de la Copa vuelve el fútbol, vuelve tiempo de juego. La jornada 17 en Primera División ya se ha abierto con un partido que ha arrancado hace unos minutos a las 9 menos cuarto. Español Deportivo de La Coruña, Quique Iglesias.
Hace 4 minutos y medio que ha arrancado la Liga en 2017. Español Deportivo de momento empatan a 0 aquí en Cornellá. No hay mucho ambiente, hace mucho frío. Hay muchos niños que pagaban hoy solo 5 y 10 euros para ver el partido. En Día de Reyes, casi 5. Primera parte aquí, en Cornellá, Español 0 de por 0.
Rápidamente vamos con la última hora de todos los partidos que se juegan mañana a la 1 de la tarde en el Bernabéu. El Real Madrid recibe al Granada con arbitraje de Vicandi Garrido. ¿Qué contamos del Madrid, Miguelito?
Zidane tan solo recupera a Cristiano. Además, se esperan 4 cambios en el 11. Keylor Navas, Danilo, Isco y Benzema. Ramos no puede jugar por sanción. Y Bale, Pepe, Lucas Vázquez siguen lesionados junto a Kovacic.
¿Y qué contamos de Granada, Jorge de la Chica?
Pues que son hasta 7 las bajas que tiene para este partido. Copa de África, lesionados, una lesión muy significativa, la de Fulquier, y un viajero, Green, que está formalizando su contrato por el Birmingham de segunda división. 400 aficionados van a acompañar al Granada en una tarde casi imposible y la alineación va a estar condicionada por todas estas ausencias.
Siguiente partido arranca a las 4 y cuarto en Ipurúa. Eibar Atlético de Madrid con arbitraje de Gil Manzano. ¿Qué contamos del Atleti, Dani Traver?
Ahora mismo están llegando a Eibar. El Cholo quiere que se vea al equipo como en el partido de Copa frente a Las Palmas. Las posibles novedades en el 11, Torres arriba y Jiménez de mediocentro. Un equipo que, como dice el Cholo, tendrá que volver a la regularidad.
Un partido con Las Palmas se vio. Un equipo... como la palabra lo dice, y bueno, eso es lo que más nos acerca.
Carrasco fuera de la convocatoria, el otro día se quejó de la posición en la que jugaba, por eso queremos preguntar a Juan Gato. Juan, si piensas que el Cholo ha sentenciado a Carrasco.
Hombre, sentenciado no está, pero el aviso que le da Simeone a Carrasco es muy serio y muy notable en un futbolista que tiene mucho peso en la plantilla y que acaba de renovar con una cláusula de grandísima estrella. Sin embargo, hay cosas que el Cholo ha visto en Carrasco en los últimos partidos que no le han gustado nada, entre otras cosas su negativa a jugar en una demarcación concreta, que eso ha chirriado y mucho a Simeone, de ahí que le esté pasando factura, amén de los problemas físicos que pueda tener el jugador belga.
De Leiva, rival del Atleti mañana, que contamos, Oscar y medio.
Pues máxima expectación para la primera cita del año en Ipurúa. Dos son las bajas del equipo armero, Ramis y Quique García, ambos por lesión, a las que hay que sumar el reciente retorno de J. Pletero al Bradford inglés. El resto, 20 futbolistas, están citados 2 horas antes en las instalaciones de Ipurúa.
Cuando termine Ipurúa, arrancará 6:30 en el Estadio Gran Canaria, Las Palmas Sporting, con arbitraje de Munuera Montero. ¿Qué contamos de Las Palmas, Juanfran?
Vuelven a la convocatoria Viga para Gitana después de recuperarse de sus molestias físicas, mientras que la duda está en el lateral derecho, si jugará Macedo o Elder López. En el interior izquierdo, entre Boateng y Momo, 1 hora y media antes del partido conoceremos el once inicial.
El apunte del Sporting, Carlos Andrés Llamas.
Que ha viajado con 20 jugadores y con 2 del filial, el defensa Juan Rodríguez y el delantero Rubén Sánchez. Hay muchas bajas, las más importantes por lesión Moy Gómez y por sanción Fernando Amorebieta. El Sporting no ha ganado todavía ningún partido fuera de casa en lo que va de temporada.
Cierra la jornada mañana un partidazo, buen cartel para un arbitraje de Martínez Munuera Nanoeta. Real Sociedad Sevilla, ¿qué contamos de la Real, Marco Antonio Sandé?
Todavía sin lista de convocados, mañana último entrenamiento. Ya sabemos que Raúl Navas no llega a la cita debido a su lesión muscular. Habrá retoques en el once de gala porque hay futbolistas sobrecargados.
El apunte del Sevilla, Oliva.
La principal novedad, Isaac, es que el central francés Ramí podrá jugar el partido después de que el TAD le haya suspendido cautelarmente la sanción que arrastraba del partido ante el Málaga. La otra gran novedad es Clément Lenglet, el también central francés recién fichado en este mercado invernal y que ha entrado en una lista de 19 jugadores.
Hemos tenido también hoy jornada en segunda división. El Valladolid ha ganado 1-0 al Reus, el Getafe ha ganado 0-1 en Almería, han empatado a 0 Numancia y Huesca y el Mallorca la ha ganado 2-0 al Mirandés. De fútbol internacional, Avilés, ¿cuál es el apunte?
Bueno, hoy se juegan 2 partidos en la FA Cup en Inglaterra, la fase previa a las 9:05, Manchester City-West Ham, y en la Copa de Francia también fases previas Mónaco-Ajaccio. El fin de semana destaca el partido de Liga en Italia, domingo, 9:45, Juventus-Bolonia.
Del mercado de fichajes, noticia de COPE Valencia, Hugo Ballester, el Valencia llega a un acuerdo con Sasa.
Sí, así lo hemos contado, a las 3 de la tarde en Deportes COPE Valencia y Juve han alcanzado un acuerdo para la cesión de Simone Sasa con opción de compra a final de temporada en función de un determinado número de partidos. Ahora solo queda para que se haga oficial que Sasa se desvincule del West Ham inglés club en el que está jugando durante la presente temporada.
El Sevilla Oliva a punto de atar y, a una jugadora de ataque.
Sí, sí, está a punto de atar la cesión de Stefan Jovetic, el delantero montenegrino del Inter de Milán. Ya hay un acuerdo entre el jugador y el Sevilla y solo falta el último escollo, que tiene que ver con la opción de compra que pretende el club italiano incluir en la operación y que estaría tasada en 12 millones de euros para el Sevilla.
¿Quién se marcha del Leganés, Yolanda Sánchez?
Alberto Brignoli ya no es jugador del Leganés. A falta de la confirmación oficial de la Juventus, el equipo del que llegó cedido, Brignoli se ha despedido hoy de sus compañeros.
Más de fútbol, ¿qué le ha pasado hoy a Íñigo Martínez, Marco Antonio Sande?
Pues le han dado en el coche, y bien, además, 10 de la mañana, dejando atrás la Playa de la Concha en dirección Zubieta para entrenarse. El jugador recibe ese golpe en su flamante deportivo blanco. Cuando estaba parado un semáforo, salió ileso y contó con la ayuda hasta del presidente Aperribay para cerrar el parte amistoso en el que la otra parte admite su culpa.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre: taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería: Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mi nombre es Efrén Sirio, nacido en el barrio cristiano de Damasco.
Así comienza En tiempos del Papa Sirio, la nueva novela de Jesús Sánchez Adalid. Emprende un apasionante viaje a la Siria de comienzos del siglo VIII y descubre las claves para entender su historia, el drama de los refugiados, la guerra y la amenaza islamista. En tiempos del Papa Sirio, publicada por Ediciones B.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
COPE Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Baloncesto, Euroliga, está a punto de arrancar un partidazo. Real Madrid, CSK, Pilar Casado.
Con todo el papel vendido en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, llega el líder de esta fase regular, el CSK, con 12 victorias, con 10 los de Pablo Lasso, que ha descartado a Suárez y Draper para medirse al todopoderoso CSK, que recordemos, eso sí, puede venir en uno de los peores momentos de la temporada. Ha encadenado dos derrotas consecutivas contra Fenerbahce y Estrella Roja.
Tenis, malas noticias para los nuestros. Han caído Nadal y Garbiñe, Belén Collado.
Primera derrota del año de Nadal, que no pudo en cuartos de final de Brisbane con Milos Raonic y los 24 aces que le encajó el canadiense. Y malas noticias también para Garbiñe Muguruza. Se ha retirado en semifinales por molestias en el aductor. Y otro que ha caído eliminado ha sido Verdasco. El madrileño dejó escapar hasta 5 bolas de partido en la semifinal de Doha ante Novak Djokovic.
Rally Dakar, todavía estamos con el corazón en un puño por esa tremenda imagen de Carlos Sainz y esa accidente, Antonio Pérez del Castillo.
El piloto español se vio obligado a abandonar después de que poco antes de finalizar la etapa de ayer y cuando luchaba por el liderato, sufriera una tremenda caída por un barranco. Sainz explicaba así su accidente.
Una curva derecha, se me ha puesto de lado al frenar y he tocado el interior y ya hemos volcado y nos hemos caído abajo.
Se habla de la seguridad. Carlos Miquel, ¿no es demasiado peligroso el Dakar?
No, Fouto, no hubo ningún fallo de seguridad en el accidente de Carlos Sainz. Todo fue normal, simplemente hubo un error de pilotaje, Sainz arriesgaba, se le fue el coche y acabó dando vueltas de campana. Es el más rally más largo y por eso hay muchas más posibilidades de que haya accidentes. Además, que haya más aventura y que haya menos datos de GPS y que haya menos información para los equipos, pilotos y copilotos, también hace que haya más riesgo. es así. Si hay aventura, hay riesgo. Y otra cosa, eso sí, imperdonable, ¿dónde estaban colocados los dos espectadores a la salida de la curva? Eso es absolutamente inadmisible.
Después del accidente, Chato sigue la carrera.
El británico Sunderland es el nuevo líder en motos con casi 12 minutos sobre Quintanilla. Sunderland ganó la quinta etapa y se aprovechó de la sanción a Barreda, que ayer acabó líder, pero fue sancionado con más de una hora. En coches, Loeb ganó la etapa por delante de Roma, que llegó a 44 segundos. El español está solo a 5 minutos del líder Peter Hansen.
Balonmano Malbar, ¿cómo ha quedado España ante Polonia en el torneo de Irún?
Triunfo cómodo de los hispanos ante Polonia, 30-20, una gran segunda parte, sólidos en defensa, rápidos en contraataque, ideas en ataque. Jordi Rivera ha realizado muchas rotaciones en su preparación del Mundial, que comienza el miércoles, mañana a las 6, España-Argentina.
Volvemos a las 11:30 en el partidazo, hoy con Joseba. Hasta luego, Marta.
Adiós.